Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 3 de mayo, son ya las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Prevalece inseguridad para ejercer periodismo. En el país se registran diferentes maneras de coartar la labor de los reporteros y fotógrafos. Ángel Nakamura y Silvia Núñez dan cuenta de la violencia que se vive en el norte, noreste y centro del país, así como una visión de la problemática en Veracruz, esto a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Invita a Biblioteca Municipal a participar en concurso de escritura creativa Bibliotecuento. Conmemorando el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, la temática es El Llano en Llamas, volumen de cuentos que adolescentes y jóvenes deberán leer para luego participar escribiendo un cuento, fábula, mito o leyenda. Invitan a mantener actualizados los planes de estudio. Durante la Expo Editorial 2017, docentes y alumnos del Centro Universitario de los Lagos podrán pedir libros que se albergarán en la biblioteca para su consulta. Con ello se pretende mantener a las distintas carreras y posgrados a la vanguardia de la información que se publique. Clown teatral y oasis de risa. La compañía de clown teatral Strongilus presentó en Casa de la Cultura la puesta en escena Ni con Palabras. Escucha más adelante lo que Javier López Ríos, actor principal y fundador de la compañía, compartió sobre su experiencia en este medio. Herbolaria desde el laboratorio. El doctor en neurociencias César Soria Fregoso, quien es investigador y profesor del Centro Universitario de los Lagos, estudia los efectos de una planta que tradicionalmente se utiliza para regularizar cuestiones hormonales en la mujer y ha logrado comprobar sus efectos, además de descubrir otros beneficios. Incendio en la primavera daña 800 hectáreas. Cientos de brigadistas logran controlar el fuego en el bosque, desactivan contingencia atmosférica y reanudan clases en planteles afectados. Envían soldados a Jalisco y Guanajuato. Transfieren a 457 militares de Chicoacén y Tenosique a estados con más índice delictivo. En la información nacional, México tiene su peor trimestre en robo a negocios, esto desde 1997. Se comete un robo cada 5 minutos. El Observatorio Nacional Ciudadano dio un reporte sobre las cifras de crímenes registrados en marzo, el mes más violento del sexenio de Peña Nieto. Detienen a el licenciado, se ocultaba en la capital. Se enfrentó con los hijos del Chapo por el cártel de Sinaloa y fue aprehendido en un lujoso departamento de Nueva Anzures. Y en información internacional, es un nuevo golpe de Estado, definió así el jefe de la Organización de los Estados Americanos la convocatoria de Maduro a cambiar la Constitución de Venezuela. Luis Almagro condenó la convocatoria del presidente venezolano. Brasil usó las mismas palabras. Hillary Clinton culpa de su derrota a los ataques informáticos rusos y al director del FBI. La demócrata habla por primera vez del resultado electoral y asegura que hubiera sido presidenta de no ser por la interferencia de Rusia.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Agradecemos tu sintonía en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Desde este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas, y en los titulares del día nos apoya Pamela Monteón Brito. Recuerda que es miércoles de opinión y análisis, por lo que más adelante escucharemos la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona, quien es especialista en temas de economía. También en entrevista nos acompañará aquí en cabina Santiago Caleb, María José, Jorge, Oliver y Karime, quienes recientemente obtuvieron el primer lugar de su categoría en el Mundial de Robótica. Ellos estarán acompañados por Eric Gustavo Gutiérrez, quien es director del Colegio Monarca. Nos hablarán sobre su experiencia en el Mundial de Robótica realizado en Louisville, Kentucky. Más adelante nos acompañarán aquí en cabina. Recuerda que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes llamarnos a las líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Aquí la información que hemos preparado para ti. En el país se registran diferentes maneras de coartar la labor de los reporteros y fotógrafos. Ángel Nakamura y Silvia Núñez dan cuenta de la violencia que se vive en el norte, noreste y centro del país, así como una visión a la problemática en Veracruz, esto a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Durante el primer cuatrimestre de 2017 fueron asesinados 5 periodistas: Cecilio Pineda, el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero; Ricardo Monuy Cabrera, el 19 de marzo en Yanga, Veracruz; Miroslava Bridge Belducea, el 23 de marzo en Chihuahua; Máximo Rodríguez Palacios, el 14 de abril en Baja California Sur; y el comunicador Juan José Roldán Ávila, el 16 de abril en Tlaxcala. La edición 2017 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras reporta que México se ubica en el lugar 147 en la clasificación de situación difícil de una lista de 189 países evaluados, y según cifras del último informe de la Organización Internacional, artículo 19, al menos 426 agresiones fueron registradas en 2016, de las cuales el 23% se cometieron contra mujeres y el 99.75% de los casos permanecen impunes. Ángel Nakamura, periodista de Nación 321 y colaborador en Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, da cuenta de la situación que viven algunos periodistas de la zona norte y noreste de México y del riesgo que significa desarrollar la labor.
Yo considero que es de alto riesgo el ejercicio del periodismo en ciertas zonas de la República. En el caso de Tamaulipas, donde estuve ejerciendo por 6 años, ahí es sumamente riesgoso ejercer el periodismo por el simple hecho de que no solamente los grupos del crimen organizado pues están presentes y quieren dictar la nota, quieren dictar la pauta de las noticias, sino que también algunas veces, lamentablemente, las autoridades estatales también están ligadas con este crimen organizado, y por supuesto también están las amenazas de los funcionarios estatales, federales y municipales, que obviamente no le gustan algunos reportes donde se insinúa o donde hay evidencia de que ellos actuaron en actos de corrupción, por lo que al menos en lo que es la parte noreste, y por supuesto vimos el caso de Chihuahua con la corresponsal de La Jornada, vemos el caso también en Sonora, donde compañeros nos han dicho que han sufrido acoso por parte de funcionarios municipales y también supuestos integrantes del crimen organizado. Vemos también el caso de gente en Chiapas, donde reporteros también han sido acosados por funcionarios estatales. Es decir, yo considero que es de alto riesgo, especialmente en zonas como el norte, el noreste, también en el sur del país.
Nakamura explica que en la Ciudad de México existe otro tipo de riesgo para los periodistas, pero que no deja de formar parte de la coerción hacia el gremio. año. Desde que comenzó el gobierno de Miguel Ángel Mancera, reporteros y fotógrafos son golpeados en las manifestaciones que se realizan en la capital, principalmente en las protestas del 2 de octubre, donde se conmemora el movimiento del 68 y la matanza de los estudiantes. La periodista y columnista del portal de noticias AGN Veracruz, Silvia Núñez, da cuenta de que dicho estado es considerado con el mayor número de registro de periodistas asesinados. Tan solo en la administración de Javier Duarte existen 19 casos y en el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares hay una persona fallecida en su labor periodística. Por otro lado, detalla que hay una nueva modalidad para coartar la libertad de prensa.
Actualmente lo estamos padeciendo mucho ahora, una nueva modalidad de que los elementos castrenses, ya sea ejército, ya sea marina, ya sea policía civil, policía estatal, que conforman el mando único, ya se les hace muy fácil ahora sí que impedir que uno llegue a informar a la sociedad. Aprenden a los compañeros que están en el lugar, que llegan a un lugar, no sé, una balacera, los esposan y se los llevan a la, pues a las instancias correspondientes, ¿no? Simplemente con la finalidad de impedir que el colega pues haga su función de informar, transgrede su derecho a transmitir los sucesos que pues están trascendiendo aquí en el estado, que son balaceras, asesinados, etcétera.
Hoy, 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El emblema de este año es Mentes Críticas para Tiempos Críticos, el papel de los medios para el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Tanto Nakamura como Núñez coinciden en que debería existir un papel por parte de las organizaciones en donde, más allá de los exhortos y mecanismos de protección a periodistas, las propias autoridades locales deberían tomar la seguridad de los reporteros, pero no solamente brindarles guardaespaldas o protección de policías municipales, sino que interactúen con ellos, existe un compromiso y se crea un espacio donde se sientan seguros para desarrollar su ejercicio periodístico. Para Señal Informativa en Agos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Cultural.
Invita a Biblioteca Municipal a participar en concurso de escritura creativa Bibliotecuento. Conmemorando el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, la temática es El Llano en Llamas, un volumen de cuentos que adolescentes y jóvenes deberán leer para luego participar, escribiendo un cuento, fábula, mito o leyenda.
Desde el 24 de abril y hasta el próximo 26 de mayo, la Secretaría de Cultura y la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco y Fomento a la Lectura mantendrán abierta la convocatoria del concurso de escritura creativa Bibliotecuento, el cual se realiza en el marco de la conmemoración del centenario del nacimiento del escritor mexicano Juan Rulfo y que con la finalidad de acercar a jóvenes y adolescentes al hábito de la lectura y motivar en ellos el de la escritura, centrará su temática en El Llano en Llamas, reconocido volumen de cuentos publicado por Rulfo en 1953. El concurso consiste en leer por lo menos alguno de los cuentos del volumen y a partir de dicha lectura crear un nuevo cuento, que puede ser también fábula, mito o leyenda. Al respecto, habla Jesús Ortiz Rosas, encargado de Biblioteca Municipal María Soiné Delguera.
En esta ocasión tenemos una convocatoria que es el concurso de escritura creativa Bibliotecuento. En esta ocasión van los participantes a crear fábulas, mitos y leyendas inspiradas en El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Todos los participantes deberán de inscribirse en su biblioteca de su municipio o de su localidad aquí en el estado de Jalisco, pero previamente deberán de leer El Llano en Llamas. Ya que hayan leído El Llano en Llamas o hayan leído algunos de sus cuentos, deberán de inspirarse en alguno de ellos para ellos crear alguna fábula, algún mito o alguna leyenda.
Para el concurso existen dos categorías, B para adolescentes de 11 a 14 años y C para jóvenes de 15 a 18 años de edad. Cada interesado en participar podrá inscribirse en la categoría correspondiente en la biblioteca pública de su municipio o de su delegación rural, en Lagos también, en San Miguel del 40 y Los Azulitos. Previamente, si no cuentan con el libro o si este ya ha sido leído antes de la fecha límite para la entrega de los textos, el 26 de mayo. mayo. El jurado calificador será designado por la Red Estatal de Bibliotecas, que además dará a conocer los ganadores en el mes de junio. Los premios serán diploma y paquete de obsequios para primero, segundo y tercer lugar de cada categoría.
Hacer la invitación cordial a todos tus radioescuchas, que ojalá y tengan por ahí algún miembro de su familia dentro de estos rangos de edades y que se interesen, que sepan ellos que tienen por ahí esta beta de la escritura, que los animen a que se acerquen aquí a la biblioteca y participen, que de una o de otra forma les va a abonar a que vayan acrecentando esa seguridad en el aspecto de la creatividad en cuanto a la escritura.
Para Jesús Ortiz Rosas, este tipo de convocatorias incentiva a los jóvenes no solo a cultivar ideas, mente y a ampliar vocabulario, también a desarrollar la escritura creativa, ya que esta no se pierda. De ahí la importancia de motivar su participación, pues además menciona, aunque ciertas convocatorias han tenido bastante éxito en este municipio, habiendo incluso ganadores en algunas ediciones, no siempre tienen la respuesta que esperan. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Aquí las principales bases para los interesados en participar en este concurso de escritura creativa Bibliotecuento, organizado por la Red Estatal de Bibliotecas y Fomento a la Lectura, e inspirado en El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Les invitamos a que, de ser de su interés, acudan a la Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera, aquí en Lagos de Moreno, o la de cualquier otro municipio de Jalisco, para recibir mayores informes sobre la inscripción y entrega de participaciones. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también puedes comunicarte a nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos aún para ti más información. Invitan a mantener actualizados los planes de estudio. Durante la Expo Editorial 2017, docentes y alumnos del Centro Universitario de los Lagos podrán pedir libros que se albergarán en la biblioteca para consulta. Con ello se pretende mantener a las distintas carreras y posgrados a la vanguardia de la información que se publique.
A través de la Expo Editorial 2017, el Centro Universitario de los Lagos propone mantener a las distintas licenciaturas y posgrados que oferta a la vanguardia en cuanto a información publicada. La compra de libros servirá para actualizar el plan de estudios y permanecerá para consulta en la biblioteca de la universidad. Ana Delfina Oliva Dávila, responsable de la unidad de biblioteca, explica que al momento son 12 editoriales las confirmadas dentro de dicho evento y detalla de qué manera pueden participar tanto profesores como estudiantes.
Bueno, este evento es una expo editorial en el cual hago la invitación a varias editoriales para que vengan a presentar sus nuevas ediciones o sus nuevas publicaciones de la producción que ellos tienen, con el fin de que el docente actualice los programas educativos en cuestiones de que la edición, cambiar la edición a una nueva edición, o si algún material que le interese y lo pueda integrar en su programa, lo seleccione para nosotros después adquirirlo, comprarlo para que aquí lo tengamos disponible en la biblioteca. También puede participar los alumnos, porque a veces los alumnos son los que tienen más, no tanto conocimiento, pero dicen, este libro me sirve para tal materia y eso, y también les puede apoyar como bibliografía complementaria.
Este evento se realiza dos veces por año, es decir, el gobierno federal otorga a la universidad dos recursos, de los cuales uno se ejerce en junio y por ello se realiza dicha expo editorial. El otro se efectúa en octubre para contar con apoyo durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde se compra la bibliografía básica de los programas. Los maestros van y seleccionan el material. Oliva Dávila menciona de qué manera se trabaja con la sede en San Juan de los Lagos.
Con San Juan no hago la dinámica ya porque el espacio, porque no todos los docentes están allá. o sea, la gran parte de los docentes son aquí, son de aquí. Entonces es mucho más cómodo que vengan aquí. Pero la dinámica con San Juan es que, como bien, las materias que ellos tienen, aquí muchas impactan, o sea, tienen ese mismo impacto. Entonces lo que se hace es, se compra material para San Juan y material para aquí, la misma cantidad para las dos bibliotecas.
Quienes asisten a la expo llenarán un formulario donde especifiquen si son estudiantes o docentes. La unidad de biblioteca pasará el filtro a los jefes de departamentos, quienes estarán a cargo de autorizar o denegar la compra. Expo Editorial 2017 comenzará hoy a partir de las 10 de la mañana en el patio cívico del Centro Universitario de Los Lagos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Cultural.
Clown teatral y oasis de risa. La compañía de clown teatral Strongilus presentó en Casa de la Cultura la puesta en escena Ni con palabras. Escucha lo que Javier López Ríos, quien es actor principal y fundador de la compañía, nos compartió sobre su experiencia en este medio.
La compañía teatral Strongilus, originaria de Chihuahua, presentó el día de ayer en Casa de la Cultura su puesta en escena, Ni con palabras, una reinterpretación de Digo que no puede decirse el amor, poema de Jaime Sabines, llevada al escenario al estilo clown por Javier López Ríos, actor principal de la pieza y fundador de la compañía. Con un público variado y prácticamente de todas las edades, el evento cumplió con su objetivo, divertir al espectador recurriendo a la risa, pero con un importante fondo detrás, la descripción del amor por medio de eventos cotidianos. Además de que contó con la participación activa del público, un aspecto imprescindible del clown, considerado por el actor como arte y oficio a la vez.
Y en este caso en particular del clown teatral, necesitas contacto con el público, necesitas funciones para ir perfeccionando tu arte, oficio, como se le quiera llamar. Sí me han tocado grupos de solo adultos, a veces ebrios de bar, o niños de kinder, ¿no? Se ha tocado todo tipo de gente y públicos mixtos, ¿no? Como el de que había desde niños chiquitos hasta jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, tercera edad, ¿no? Había de todas las edades, entonces se ha tocado todo tipo de público, y bueno, el payaso de teatro se adapta al público, ¿no? Entonces, hay parte improvisación y parte hay una estructura, ¿no? Que hay que seguir, pero si hay comentarios o situaciones del público que suena un celular o se levantan o se ríen o no se ríen o se duermen, ¿no? Cualquier cosa que hagan, reaccionas a eso. Entonces, el payaso se adapta al público que tiene enfrente.
Compartió el actor, en esta interacción que se logra con el público espectador se rompe esa pared invisible que se erige cuando se hace teatro serio. El clown teatral permite que todos formen parte del momento, lo que permite también que el hacedor experimente la libertad de ir actuando sobre la marcha, con el nervio y la incertidumbre de no conocer lo que va a suceder. Javier López Ríos también habló del importante papel que juega la risa en puestas en escena como Ni con palabras, pues también fungen como oasis de risa en medio de un contexto que no se vislumbra como el mejor.
Genera endorfinas, entonces le hace bien a nuestros cuerpos, ¿no? El clown de hospital o payaso hospitalario sirve porque estás en situación de ser un paciente en hospital, ¿no? Yo digo que secuestrados por la ciencia, ¿no? Están, a veces el niño solo puede entrar un familiar a visitarlo, o el adulto, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el que entre alguien y te haga reír, te ayuda a una más pronta recuperación, ¿no? Entonces, digamos que biológicamente o algo así, te hace bien reír, ¿no? Es bueno reír. Ejercitas la cara, los pulmones y desahogas tensión, ¿no? Y en estos tiempos donde hay tantas malas noticias, ¿no? Políticos, ladrones y violencia, inseguridad y Trump, ¿no? O sea, no hay muchas razones para reír, entonces es importante que haya estos oasis de risas, ¿no? Donde sea que lo encuentres, es muy importante, ¿no? Creo yo.
La diferencia entre un payaso, como los conocemos habitualmente, y un clown, es que el primero es un animador que busca interactuar con las personas para brindar entretenimiento, mientras que el segundo busca ir más allá de la animación ofreciendo trasfondos de contenidos diversos. La presentación de Ni con palabras consta de un solo personaje en su estructura, pero es el público el que integra a cuatro personajes más, quienes van construyendo una casa, siendo puertas, ventanas y muebles, mientras el protagonista espera la llegada de un paquete. Todo ello acompañado de una voz a cargo de José Sandoval, que pausadamente intercala con la pieza los versos del poema de Jaime Sabines.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Y como cada miércoles te presentamos una nota acerca de las investigaciones que se realizan aquí mismo en el Centro Universitario de los Lagos. Herbolaria desde el laboratorio, el doctor en neurociencias César Soria Fregoso, quien es investigador y profesor del Centro Universitario de los Lagos, estudia los efectos de una planta que tradicionalmente se utiliza para regularizar cuestiones hormonales en la mujer. Él ha logrado comprobar sus efectos, además de descubrir otros beneficios. Son largas las jornadas que un investigador puede pasar en el laboratorio, sobre todo cuando la búsqueda de respuestas en su área le apasiona tanto como al doctor en neurociencias César Soria Fregoso, quien tiene más de 10 años laborando en el Centro Universitario de los Lagos. Dice que en ocasiones es difícil equilibrar el tiempo que pasa impartiendo clases y las horas dedicadas al trabajo de laboratorio, y aunque disfruta de ambos, la investigación le brinda grandes satisfacciones. Soria Fregoso es originario de Zacatecas, aunque vivió gran parte de su vida en Guadalajara. Fue ahí donde se formó como especialista en ciencias biomédicas, concretamente en el área de neurociencias, al estudiar un doctorado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Anteriormente había estudiado la licenciatura en biología en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Comenta que este gusto por la parte médica le viene desde la preparatoria, cuando resolvió estudiar algo relacionado con las plantas y las enfermedades.
Siempre fue algo que me apasiona, la parte biomédica o el conocer qué ocurre ante alguna enfermedad, ¿no? Y sobre todo más en sistema nervioso, y conforme vas conociendo más al cerebro dices, hace maravillas pero también hace monstruosidades, ¿no? Y que a veces no somos tan conscientes de eso.
En la actualidad, sus trabajos se desarrollan siguiendo dos líneas de investigación. Por un lado, estudia cómo ante un daño neurológico, el cerebro hace que las células modifiquen su funcionamiento para suplir esa falla y así funcionar de manera normal. Por otra parte, investiga el efecto de compuestos naturales de plantas en procesos de ansiedad y depresión, además de la parte hormonal. Esta última en una planta de uso popular en Jalisco y estados vecinos.
Es una planta que se utiliza mucho aquí en la zona centro, y la gente la utiliza si una mujer tiene problemas en su ciclo menstrual. Se toma un té de esta planta y empieza a menstruar. Entonces, con este antecedente nosotros quisimos o queremos comprobar efectivamente que altera el ciclo menstrual. Lo que sí no está reportado por la gente es su efecto antidepresivo y ansiolítico. Eso es de alguna manera lo nuevo, lo que estaríamos aportando en este caso nosotros.
El doctor señala que es importante que la herbolaria tradicional se estudie científicamente dentro de un laboratorio, pues el uso de las plantas sin saber de manera formal sus efectos puede traer complicaciones a los consumidores, debido a que si bien se intuye popularmente cuáles son sus beneficios, se desconoce el grado de toxicidad o la cantidad idónea para que no cause algún daño al organismo. Soria Fregoso y su equipo de trabajo, que incluye investigadores de la Universidad Veracruzana, ya han comprobado que esta planta, cuyo nombre científico es Justicia spicigera, tiene un efecto sobre cuestiones hormonales, lo que corrobora el uso que tradicionalmente se le da, además de repercusiones antidepresivas y ansiolíticas. En estos momentos se encuentran estudiando los efectos negativos que puede conllevar su ingesta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 77 centavos a la venta y en 18 pesos con 77 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 32 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza hoy en 43 dólares con 22 centavos por barril.
Señal Clima.
Es momento ya de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional tenemos una línea de baja presión que ocasionará nublados desde la mesa del norte hasta el centro del país. Ingreso de humedad del Océano Pacífico causará nubosidad a lo largo del litoral del mismo. En el resto del territorio nacional continúa un sistema de alta presión originando despejados con altas temperaturas y tiempo estable. en Lagos de Moreno. Durante la mañana estará despejado con nubes aisladas y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde a noche, despejado con nubes dispersas, visibilidad reducida por bruma y humo, viento moderado del oeste arrachado. El tiempo será caluroso en el día, fresco en la noche, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 13 a 14 grados Celsius, se espera una máxima de 31 a 32 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 15 minutos y la puesta del sol a las 20 horas con 13 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Muchas gracias a Gustavo Salgado por esta información y también agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, como José Ortega, quien nos dice que no quisieron atender los de la Cruz Roja a una mujer, su suegra, porque tenía gastritis. Le dijeron que tenían asuntos más importantes que atender. Fueron tres hombres y una mujer, esto en la Cruz Roja que está para la salida a León, y eso que uno apoya cada año, dice el señor José Ortega, y a otros los obligan. Aquí un reporte. Agradecemos que se comuniquen con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo en nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden comunicarse con nosotros en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Vamos ahora a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en breve aquí a Señal Informativa.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como les adelantábamos, ya nos acompañan en cabina Santiago Caleb, María José, Jorge, Oliver y Karime, quienes recientemente obtuvieron el primer lugar en su categoría en el Mundial de Robótica. Ellos están acompañados por Eric Gustavo Gutiérrez, quien es director del Colegio Monarca. Ellos nos hablarán esta mañana acerca de su experiencia en este Mundial de Robótica que fue realizado en Louisville, Kentucky. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están?
Bien.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos cómo les fue en este Mundial de Robótica, sus experiencias.
Pues nos fue muy bien, para haber sido la primera vez de todos que viajamos a Estados Unidos en avión. Sí, nos fue muy bien. Conocimos varios países, eran 30 países más o menos. Hicimos amigos de otros países. Y pues sí, nos fue muy bien, uh-huh. Excelente.
Cuéntenos en qué consistió, qué fue lo que hicieron en esta competencia para que nuestros radioescuchas sepan qué fueron a hacer ustedes allá en Kentucky.
Bueno, lo que hicimos fue ir a manejar el robot con otras alianzas que también tienen otro robot y jugamos como en una tipo cancha que tenemos que recoger estrellas y una torre y dejarlas del otro lado de la torre y hacer la mayor cantidad de puntos.
¿Estuvo difícil la competencia, reñida por ahí?
Pues la verdad sí estuvo difícil porque había de otros países, por ejemplo chinos, que hacían muchos puntos. Hacían la mayoría de puntos ellos y pues estaban dentro de los primeros lugares.
¿Y cómo se sintieron ustedes estando ahí?
Pues la verdad nos sentimos muy bien, emocionados y un poco extraños porque eran demasiados países y pues como conocimos varias culturas, el idioma también, lo tuvimos
que practicar
muchísimo por...
Al principio eso sí fue muy complicado en el aeropuerto, por ejemplo. Estábamos ahí con el, perdón, con el traductor y todo eso, pero ya en la competencia como que agarramos más confianza y pudimos hablarlo mejor.
¿Y qué se sintió llevarse el primer lugar en su categoría?
Pues se sintió muy bien. Ajá. No lo esperábamos. Bueno, obviamente teníamos las mentalidades, pero ya que eran muchos países, era casi imposible.
Sí, porque también en el aeropuerto nuestro robot fue destruido y hasta nos dejaron una notita que eso no parece un robot. Y entonces tuvimos que llegar al hotel y armarlo y fue toda una noche.
A ver, cuéntenme también de estas cosas. Me estaban diciendo antes de entrar aquí al aire, querido radioescucha, que les sucedieron algunas cosas chistosas tanto en el viaje como en la competencia. Cuéntenos qué fue lo que les pasó.
Sí, pues también llevábamos dulces de leche, que son los tradicionales de aquí.
Ajá.
Y entonces íbamos a cada país, es que era como una mesita por cada una. Bueno, y entonces, pues les ofrecíamos dulces, íbamos ahí con ellos. Y entonces los de Puerto Rico nos decían que si picaban, los dulces. Y decían, ¿pican? No, son de leche, pero no pican.
Ajá.
Así.
¿Algo más que les pasó estas cosas?
También en el hotel había una cafetera, entonces el profe Eric preguntó, no había agua ni nada, entonces al momento de que fue la señorita a limpiar la habitación, preguntamos por agua, entonces hablaba español y nos dice, ¿dónde está el agua? Y dice, pues tomen agua del caño.
¿Les dijo eso?
Sí.
Pero quería dar la razón del grifo.
Del grifo, ah, ok. Bueno, pero no lo hicieron y supieron, supongo, que lo que les estaba diciendo la señorita.
Sí.
A ver, cuéntenos también cómo fue este camino para prepararse para ir. Sabíamos que ustedes estuvieron trabajando en su robot antes. También estuvieron buscando el apoyo de la ciudadanía. Cuéntenos qué hicieron ustedes para lograr ir a esta competencia. ¿Y quién los apoyó también? Me dicen que tienen una lista por ahí de agradecimiento a las personas que los apoyaron.
Pues como todo, siempre empezó con competencias regionales.
Uh-huh.
Regionales, y después ya pasamos a la prenacional, que ya estuvimos a punto ya de irnos al mundial, pero no lo hicimos porque nos faltaron 3 puntos. Pero en el nacional fue cuando conseguimos campeones de torneo y fue cuando ya conseguimos el pase al mundial. Y desde ahí hemos estado haciendo varias cosas como uh-huh. para que nos apoyen. Y de ahí ha surgido todo esto del apoyo de varias empresas, del colegio, de los papás de nosotros. Y por ahí creo que traen una lista de...
Muy bien, a ver.
Sí, muy bien, buenos días, querido radioescuchas. Sí, queremos agradecer de verdad mucho a todas las personas que nos ayudaron, muy especialmente a la empresa PROAN, que nos apoyó demasiado, al licenciado Juan Alberto Márquez de Anda, el presidente municipal, al diputado Hugo René, que también nos apoyó, el tecnológico de Lagos, también tuvimos apoyo por parte de ellos, Dulces Yohari, que fueron una sensación, como lo decían los muchachos allá en Estados Unidos, fue algo maravilloso y estamos muy agradecidos. Cabe resaltar que nuestro coach no pudo acompañarnos por problemas de salud. Entonces, él se tuvo que quedar aquí en México, pero los muchachos pues iban preparados. Prueba de ello fue el trofeo que se trajeron. Otra de las cosas es que quien ganó el torneo fue China.
Uh-huh.
Nosotros quedamos en el lugar 49. Sin embargo, los jueces otorgan otros 8 premios, ocho trofeos, de los cuales el Colegio Monarca, representando a México, pues tuvimos el honor de traernos el premio de construcción. Es algo, ahora sí que para resaltar que el mismo robot fue armado en una noche, porque les comentaba Jorge que llegó totalmente destruido con una nota de la aduana, que no era un robot. Sin embargo, los muchachos, pues no fue motivo para que cayeran, sino todo lo contrario, se pusieron y lo armaron. Agradecer también a Martita y a Dayan, que nos apoyaron un montón, porque los muchachos no tuvieron vacaciones, solamente les di el Viernes Santo. No tuvimos vacaciones, estuvimos pegándole, estuvimos practicando uh-huh. para poder hacer un buen papel. Agradecer al maestro Jorge Ulloa de la Paz, que fue el que nos donó una de sus obras para nosotros poder sacar recursos rifándola. Agradecer al Colegio Monarca, a la Universidad Panamericana. Y cómo no mencionar también los 4 equipos laguenses que fueron, uh-huh. o sea, en Lagos de Moreno está creciendo a pasos agigantados, pues, la robótica, el mundo de la robótica, y prueba de ello es que fuimos 4 al mundial, ¿sí? La 156, la técnica 127, Fanatic y Colegio Monarca. Sí, ambos y todos haciendo un excelente papel, ¿verdad?
Sí, al dar seguimiento también a la información que subía Vex Robotics en la página, en su página de Facebook, nos dábamos cuenta que los equipos de Lagos de Moreno precisamente figuraban dentro de pues los que tenían mejores resultados en las competencias, por lo menos en los participantes que estaban yendo de México, del país.
Así es. Sí, agradecer a Néstor que fue nuestro co-coach en Louisville, Kentucky, que fue quien nos apoyó. Quiero mencionar también lo siguiente, el colegio está a punto de abrir una academia de robots, y también por estrenar nuevas instalaciones. Invitamos a todos, las inscripciones están abiertas. Por ahí tenemos algunas trabas con Pladue y eso, pero pues estamos al pie del cañón, se va a lograr. Ténganos paciencia y esto es un logro y un paso muy grande. O sea, esto de robótica es solo el comienzo. Los muchachos están preparados, están listos para lo que viene, están listos para los nuevos retos, porque déjame decirte que no es lo mismo. Cambia la competencia, ya no es igual, si no los muchachos pues irían muy colmilludos, pero no, cambia, cada año cambia. Entonces están preparados, ya saben de qué se trata. Y nosotros, por nuestra cuenta, pues estamos haciendo lo mejor posible porque estos muchachos estén preparados.
Muy bien, chicos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana y muchas felicidades por su participación en esta competencia de robótica. Esperamos tenerlos aquí en otras ocasiones para que nos platiquen en qué están trabajando y también pues dar a conocer que Lagos de Moreno es ya una potencia en robótica y sobre todo ver que son nuestros chicos de secundarias, de preparatorias, son jóvenes los que están trabajando en este tipo de proyectos y destacan precisamente en este tipo de competencias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, chicos, y enhorabuena, muchas felicidades.
Gracias. Gracias.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Vamos ahora con la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona en esta sección de opinión y análisis.
Buenos días, auditorio de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy quiero hablarles de pues, los efectos que está teniendo en la economía mexicana y sobre todo el costo financiero que está teniendo. Por un lado, la depreciación del peso frente al dólar, y por otro lado, la subida de las tasas de interés a nivel México, ¿no? Que ha subido el Banco de México. Estas dos, ¿cómo llamarle? Estas dos variables económicas han hecho que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se nos haga saber que creció en 44.3% el costo financiero de la deuda pública. Entonces, está subiendo el costo financiero, tenemos que pagar más. Y esto no tanto porque tengamos más, hayamos pedido más préstamos o el gobierno haya pedido más préstamos, sino simplemente se trata de que, pues si debemos en dólares, dada la depreciación, pues se ha incrementado pues, los costos financieros por un lado. Y por otro, pues, si hay más tasas de interés, la deuda interna, el premio que se le da a los ahorradores que invierten en México, pues es más alto, entonces pues hay que pagarles más a estos ahorradores por invertir en México en deuda pública mexicana. El otro lo de los reportes, también en el último trimestre, según datos de la Secretaría de Hacienda, disminuyó también la inversión física en 21.7 y afectó sobre todo a Pemex. O sea, estamos dejando de invertir en Pemex, pues lo que nos hace pensar que pues no está teniendo los efectos estaban programados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues con la reforma energética. Pues no ha dado los resultados, esperemos que más tarde se arranque con esto y se aumente la inversión. Si no se aumenta la inversión, pues va a haber, pues va a haber más recortes en la ahora empresa productiva del Estado, va a haber recortes de personales, recortes para las empresas que son proveedoras del antes monopolio petrolero. Hay que estar muy ojovisor de estas variables y cómo se está pues moviendo la economía mexicana, que si bien es cierto, salieron datos que se han creado empleos mucho más que en el sexenio pasado, pero no de la calidad que está mereciendo la población. El día de hoy sería mi comentario, hay que estar muy atentos. Y pues, a la gente pedirle otra vez que están subiendo las tasas de interés, están subiendo los precios, que tengan cuidado con su dinero, que no gasten en la tarjeta de crédito porque los intereses están subiendo. Muchas gracias y que tengan muy buena semana.
Aquí la colaboración, la opinión y análisis del maestro Eduardo Esquivel Ancona, quien es especialista en temas de economía, nos señala que hay que tener cuidado con la economía, estar observando bien cómo es que se mueven este tipo de cuestiones y sobre todo pues tener cuidado con las tarjetas de crédito como él siempre lo recomienda. Por otra parte, una cosa que señala es esta parte de la producción o el aumento de empleos que el gobierno dice haber generado en estos últimos tiempos. Sin embargo, nos damos cuenta que la calidad de estos empleos pues no es la óptima o no son los mejores empleos para la ciudadanía. Le agradecemos mucho al maestro Eduardo Esquivel Ancona por esta colaboración y lo escucharemos ya en sucesivas emisiones. Por lo pronto, el profesor Jorge Ballesa nos dice, estimada Gaby, un agradecimiento a su buena conducción en el gobierno mexicano, o hace muy buen papel el secretario de Relaciones Exteriores y el de Comercio en su intervención en la política del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano se porta demasiado mal por no traer a Duarte, miembro de la delincuencia organizada. Miles de mexicanos vivimos no distinguiendo bien lo claro de lo oscuro, lo que es un día diariamente y un pedazo de vidrio. O sea, debemos conocer qué es la realidad y la ficción, lo positivo y lo negativo. Muchas gentes dicen, mi hijo va a una escuela católica y lo tratan ventajosamente. Un ejemplo, si se rifa un centenario, la escuela tiene de ganancia más de 3 centenarios. Esto es una cochinada de escuela tranza. Buenos días a todos. Señorita Luz, gracias por su bondad. Le agradecemos mucho a usted, señor profesor Jorge Ballesa, por su comentario. También nos dicen, mi nieto tiene 7 años y tiene asma, tuvo consulta y le dieron su medicamento, le dieron fecha para cita para rayos X y lo llevaron y resulta que no hay placas y no le hicieron los estudios el día que le habían dicho. Ayer su mamá les habló al IMSS para preguntar y todavía no hay. ¿Cómo es que el IMSS no tiene recursos para dar mantenimiento a su equipo básico para la atención de derechohabientes? Si aparte siempre están rebajando al trabajador. Este es un reporte de Juana Ortiz. También para aclarar este reporte de José Ortega acerca de la Cruz Roja, nos dice que hablaron a la ambulancia y tardó en llegar. Cuando llegaron, los de la Cruz Roja se veían agresivos. Su madre, la madre de José Ortega, estaba muy mal y como vieron que era gastritis, fue lo que le dijeron, que tenía casos más importantes por atender. Quienes los ayudaron fueron los bomberos, que se la llevaron con oxígeno. También el arquitecto José Luis Villalobos nos dice, he escuchado que personas mencionan que han tenido trabas para realizar trámites en Pladue. Desconozco cuáles son los problemas a los que se enfrentan, pero yo soy arquitecto y les puedo ofrecer asesoría gratuita. Deja sus datos aquí a este espacio. Es el arquitecto José Luis Villalobos y su teléfono es 4741-250242. Repito, 4741-250242. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, que tengan la confianza de hacernos extensivos sus reportes, denuncias, quejas
y sugerencias. Nosotros con mucho gusto les daremos lectura y también seguimiento. Pues bien, ya llegamos al fin de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo de Señal Informativa, como siempre, gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.7 de FM al pendiente de su programación. Nos escuchamos el día de mañana y que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.